Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Vamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La última hora del Huesca en el día de hoy pasa porque los lesionados siguen al margen del grupo. No hay ninguna novedad con ellos. Veremos a ver cómo evoluciona la semana hasta el sábado. Ya saben que es el gran partido frente al Eibar. Con 21 puntos, el conjunto de Ipurúa, el Huesca con 19. Hay muchas cosas de las que hablar con Petón en los próximos minutos. Así que no pierdo más tiempo, porque vamos a hacer un repaso extenso a todas las noticias, a todo lo que es actualidad en el equipo. Hola Petón, hola José, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Pues cómo queda la situación, del Huesca, que lo tenía muy, muy, muy complicado, se lo sigue teniendo, pero tal y como está ahora mismo la tabla, se ve de otra manera, ¿no?
¿A cuántos puntos llegamos a estar de la salvación? ¿7 o 8?
Sí, más o menos, sí.
Es verdad que, como tú dices, por el esfuerzo del equipo, la cosa ya pinta de otro modo, de tal manera que si fuéramos capaces de mantener nuestro tono de juego y, por lo tanto, porque así es más sencillo, ganar en Eibar, yo creo que el lunes estaríamos fuera del descenso.
¿Qué es lo que ha traído Pacheta? No digo desde, bueno, desde la intimidad, desde la distancia corta vuestra, que el otro día pues una entrevista con nosotros nos dijo que habla mucho contigo, obviamente, sino desde fuera. ¿Qué es lo que te transmiten de Pacheta?
Otra vez sería muy difícil definir todo eso en una sola palabra, pero ahora creo que no. Y creo que la palabra es convicción. ¿Cómo se manifiesta eso? A lo mejor en tu retina como espectador, como seguidor, como aficionado, que quiere que gane el Huesca, es lo que me pasa a mí. Y es lo que le pasa a los jugadores. El otro día, a un equipo que se te pone por delante y te destroza, como el Granada, y si no, mira lo que le pasó 3 días antes al Nápoles, que se ponen por delante, se juntan ahí con esos centrales, con Germán, el capitán, que estaba el otro día ahí también, mandando en la misma... defensa que está sacando resultados importantísimos contra equipos grandes, y va al Huesca y dice: no me has ganado, no te has puesto por delante, pero no me has ganado. Penalti, y fallamos el penalti. No me has ganado. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que voy a ganar yo. Esto se llama convicción, y lo sentí también contra el Sevilla y contra el Real Madrid, aunque el equipo no ganara. Y yo creo que eso sí es trabajo de Pacheta. El Huesca ya jugaba bien y tenía muchos menos puntos de los que merecía con Mitchell. Pero el traducir ese juego, el decir: oye, que jugamos bien, chicos, que jugamos muy bien, que sigamos, que como jugamos muy bien le vamos a ganar. Yo creo que eso, que es de conductor de grupos excelente, que primero conseguir que el equipo juegue bien, que eso es lo fundamental. Sin eso, ni conductores, ni pilotos, ni entrenadores, ni nada. O sea, si juegas mal, te vas al hoyo como Dios pintó a Perico. Pero no, si juegas bien, que es lo primero que tiene que conseguir el entrenador, y creo que no hay duda, ahí no hay discusión de cómo juega el equipo, luego viene el creer que con ese juego ganan. Ahí está.
Por dar el dato correcto, el Huesca lo máximo que ha llegado a estar este año es a seis puntos de la permanencia. ¿Has leído el libro de Pacheta?
Pues tengo el libro dedicado encima de mi mesa, pero estoy terminándome La España Despoblada, Crónicas de Migración, Abandono y Esperanza, de Manuel Campo Vidal, que es fascinante, de verdad. Es un homenaje a la Carrasca de Lecina.
Hombre.
Y a todos los que...
ahí hemos votado todos. A ver qué pasa.
Y hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir. Hay que convencer a todo el mundo para que lo haga. Bueno, a los que tantos en Alto Aragón ya solo nos queda un árbol, ¿no? O de pueblos que... de nuestros pueblos que lo fueron. ¿Y qué queda? De aquel pueblo queda el árbol. Bueno, pues esa es la crónica que Manuel nos hace, con una serie de datos que son fascinantes. O sea, es impresionante cómo se traduce ese dato en la realidad y cómo hay una puerta abierta a la esperanza por la que caminaremos, hasta el Huesca tiene que caminar por ahí, de eso ya hablaremos en su día. Respecto a el libro de Pacheta, ya solo con la dedicatoria que me puso el míster, la emoción tiene que detenerse un poco, dejar que pasen dos o tres días y empezar a leerlo.
Entrevistamos a Juan Carlos Cubeiro la semana pasada, el coautor del libro. El coaching nos dijo que estaba tan convencido de la salvación del Huesca que se atrevía a dar la cifra exacta de victorias que iba a haber de aquí hasta el final de temporada. Me dijo, apúntalo porque no me voy a equivocar, van a ser 7, ahora ya 6 son las que restarían, y con un empatito, pues ahí estaría la permanencia.
Yo creo que incluso sin empatito este año. A mí me parece que con 37, si ganas luego la veraje, te vas a salvar. Pero porque los de arriba, tal como comentamos hace tiempo, van a perder muy poco. O sea, lo del Atlético de Madrid el otro día es absurdo, con 30 tiros a puerta, ocasiones debajo de los palos, goles anulados. Eso no va a pasar muchas veces. El Madrid va a seguir ganando, el Barça va a seguir ganando, el Sevilla va a seguir ganando, la Real va a seguir ganando, el Villarreal va a seguir ganando. Entonces los de abajo no van a ganar como en la primera vuelta. Esa racha que tuvo el Cádiz no la va a tener.
Mira, el Cádiz, decíamos ayer, si no llega a sacar ningún punto contra Madrid y Barcelona, sería colista.
Ya, bueno, pero los ha sacado, tiene mucho mérito. Pero la segunda vuelta se va a hacer muy larga y muy difícil para los equipos. Y de media tabla para abajo, digo de media tabla, de los que tienen de 26 puntos para abajo, pon 25 para abajo, el que mejor juega es el Huesca. Y volvemos a lo de antes. Convicción es la palabra, pero primero juego, que es lo que te hace albergar esperanzas, claro.
Bueno, es juego y son resultados con los de abajo, porque otra estadística que dábamos es que en una mini liga de los 6 últimos, el Huesca sería líder. Es curioso, ya sé que la que vale es la global, no, desde luego.
Es curioso, pero tiene una lectura bastante sencilla de entender. Se está dando el mismo fenómeno en Italia con el Torino, que tiene una clasificación casi gemela al Huesca. Ellos llevan 20 puntos, pero con un partido más. ¿Por qué? Porque tienen 11 empates. Y nosotros hoy tenemos 10 o 11 también. Es decir, como has empatado tantas 10 veces, tu golaveraje, a poquito que lo decantes en el partido de vuelta, malo no va a ser. Es lo que nos ha pasado con el Valladolid.
Bueno,
que empatamos en casa, pero les hemos ganado allí.
Y hablando de rivales directos, lo del sábado, Paco González dijo en tiempo de juego que era la Champions particular del Huesca. Es que el partido del sábado, sé que es un topicazo de que son más de 3 puntos, pero es que podría salir el Huesca del descenso.
No, es que yo creo que será difícil que no salga si gana Nipurúa. Ahora, ganar en Nipurúa no es una cosa nada sencilla, pero el equipo se puede permitir salir al campo con un rango que ya preocupe al contrario. Yo, si fuera Líbar, estaría preocupado con el Huesca.
Bueno, ya los tuvo en la ida, donde quizá ese empate fue otro de los empates
la ida,
injustos.
La sinceridad de
Mendilibar,
que siempre la acompaña, fue la que regaló el titular, ¿no? O sea, nos han pegado un baile, eso es lo que dijo.
¿Qué jugador te ha sorprendido más en cuanto a progresión? No de los que vienen rindiendo a buen nivel desde el comienzo, sino en los últimos encuentros, has dicho, vaya, cómo ha crecido Mafeo, por ejemplo, cómo ha crecido Seoane, cómo ha crecido Escriche.
No, cuando un equipo no chirría, cada vez juega un poco mejor, más compacto, más serio, con un volumen importante de acierto, no puede ser por un solo futbolista. Tiene que crecer todo el bloque, todos los jugadores, y más o menos todos los futbolistas están llegando a su máximo nivel. Hombre, yo creo que hay cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, que en el Huesca juega ahora mismo el lateral izquierdo más en forma del fútbol español, y no pongo ninguna barrera, es decir, está a la misma altura que me parece a mí el mejor en este instante, que es Gallá, y por delante de todos los demás, porque los demás son irregulares. Alba te puede hacer 3 partidos buenísimos, pero en 2 hay como despistes, no sé qué, seguramente condicionado porque tampoco el rendimiento de su defensa está siendo muy bueno y porque tendrá más exigencias, pero lo de Javi Galán yo creo que es evidente, y bueno, es un hecho que todo el mundo comenta. No quiero decir con eso que Javi Galán es el que más ha crecido, porque yo creo que Javi está ofreciendo ese rendimiento desde el principio de temporada prácticamente, pero todo el equipo ha crecido y lamento mucho la baja de Gastón Silva, porque me parece que estaba dándonos una barbaridad, pero fíjate, sale Insua después del COVID y no le ganan un duelo.
Te pregunto por Galán, ¿habéis recibido ofertas ya de por este futbolista que tiene contrato con nosotros hasta junio de 2022? Aunque dijo Rubén en una de nuestras últimas entrevistas que se estaba intentando alargar el contrato.
A ver, conociendo al personal, yo no me molestaría en hablar con el Huesca. Sí, porque tiene una cláusula. Las cláusulas del Huesca no son muy altas.
Bueno, esta esto, es 8 millones. Esta sí.
Claro, a medida que te asientes en la categoría de primera división, podrás poner cláusulas de primera división. Que son el doble como mínimo o el triple, pero si estás en segunda o en segunda y una vez subes a primera, tienes que ajustar en las cláusulas a los salarios, porque eso forma parte de la negociación. Es decir, si tú cobras 3 millones de euros, puedes tener 150 millones de euros de cláusula, y así reduciendo proporcionalmente en todo, claro. Pues tampoco estábamos pagando los salarios que pagan los grandísimos equipos. Pero yo digo, lo mismo que pasó con Enrique Gallego, con futbolistas que destacan en el Huesca. Pasan por la tesorería, dejan la cláusula y otra cosa.
¿Qué puede pasar este verano? Pero bueno, en todo caso, buena parte de esta situación pasa por la permanencia del equipo en primera, ¿no?
Y sobre todo que yo conozco muy bien a Javi Galán personalmente. Y sé que cada partido, el siguiente, menos que el que venga dentro de dos semanas y menos que el de tres, cada partido todavía lo hace con más tensión que el anterior. Cada uno. Ahí, él solo tiene un objetivo, que gane su equipo. Ya está. Y eso va a ser mientras vista la camiseta de Huesca, claro. Por eso con Javi estoy tranquilísimo.
Nombrabas a Gastón Silva, ¿qué contratiempo? Más cruel con un futbolista que estaba creciendo. ¿Te preocupa la defensa jugando? Parece que esto ha venido para quedarse ya con el sistema de tres centrales. Ahora mismo, claro, queda la posición un poquito coja, solo está Babro. Y lo tenemos que ver, claro, todavía.
Sí, claro, lo que está funcionando es difícil de modificar. Babro es un internacional fichado por 10 millones de euros por la Lazio, y al que tenga Boy Scout, que gane un cuartito de hora de disfrute futbolístico viendo cómo era, o un poco más, viendo cómo jugó Champions y cómo ganó la Liga Babro con su equipo, con actuaciones extraordinarias en Dinamarca. El equipo, yo no sé si va a jugar siempre con tres centrales o va a jugar con dos, porque el entrenador del Huesca no es dogmático. Y ya le hemos visto pasar a cuatro contra el Madrid, pasar a cuatro contra el Sevilla, porque el partido lo exigía y apretaba el contrario, y que terminara ahogado en su portería, arracimándose para defenderse del Huesca.
¿Cómo está el tema? Cambio un poquito de guión. ¿Cómo está el tema de... Bueno, el del museo, ya vemos las obras ahí avanzando, el otro día que tuve la oportunidad de poder estar en el Alcoraz. ¿Y el tema de la escuela?
¿De la escuela? ¿De la base aragonesa de fútbol?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí estamos a la expectativa de cerrar los últimos trámites, que van en su orden, tal como estaba previsto, y cuando podamos firmar el convenio del que ya hemos hablado tantas veces, y yo espero que sea a final de este mes o a primeros del que viene, pues acometeremos la última fase, que es la reconstrucción de los dos campos que quedan, el edificio central y el comercial argentino.
Quiero aprovechar para preguntarte por el Huesca B, que habitualmente no cobra, bueno, si dejamos pasar la ambulancia, que habitualmente no tiene tantos minutos, obviamente, como el primer equipo. El temporadón que está haciendo el conjunto de Dani Asso, y con una última incorporación de Adrià Arjona, un futbolista que viene de una experiencia complicada en Corea, ¿no?
Sí, Arjona era una de las estrellas emergentes del fútbol base del Barça en su día. Y es verdad que le prometieron el dorado en tierras coreanas y le dejaron colgado como una percha. Y nos hemos podido aprovechar de, primero, del conocimiento del mercado y de esas realidades, y que se dan por ahí todavía futbolistas con licencia profesional que se han quedado fuera de equipo por circunstancias azarosas siendo jovencísimos. Y nos va a ayudar porque ahora viene la segunda parte de la competición, que es ese playoff, esa fase de ascenso que han ideado y que no había más remedio entre el COVID por un lado y la reforma federativa de los grupos de segunda. Viene un tiempo muy exigente y todo lo que sea hacer todavía más fuerte el de que juega de maravilla y ahora se va a poder disfrutar porque vamos a poder ir al campo a verlo, por lo menos unos cuantos, un tercio me parece que es del aforo, ¿no, Pablo?
Sí.
Pues hay que aprovechar.
Otro día se quedó gente fuera, que quería ir a verlo y ya había aforo completo, se quedó la gente fuera.
Tenemos que darle una vuelta a eso. Yo no sé si en el futuro, cuando se acerque el final y ya en esa fase, habrá que instar a la federación a que nos autorice, a lo mejor, si el césped lo permite, a jugar y el primer equipo no tiene problema con eso, a jugar algún partido en el Alcoraz para que pueda acudir más público, porque no puede quedarse gente fuera después de tanto tiempo sin ir al campo. A lo mejor de esa manera podríamos ayudar, pero es una ocurrencia, ni siquiera es una idea. Digo que de cara a futuro tendremos que pensar en esas cosas por nuestros seguidores.
Uh-huh. Bueno, pues espectacular la temporada que está haciendo el Huesca B. Sobre Musto tenemos alguna última noticia. Parecía que iba a volver a Latinoamérica, ¿no? Él cuelga fotos en Instagram, él sigue...
¿A ti Latinoamérica no te suena a lata? Ese es un invento de Roosevelt. ¿Por qué Latinoamérica?
Bueno, pues Sudamérica.
O Iberoamérica.
Lo que quería decir es que no iba a ir a Argentina. O al menos eso nos decían.
Sí, es verdad. Yo no he hablado con Damián mucho sobre eso, pero la información que yo tengo es la misma que tú, que o iba a River Plate o no iba a ningún otro equipo de Argentina. Él, recordemos, viene de jugar en el equipo top del campeonato internacional de Porto Alegre. Y que bueno, ya sabemos el pedazo temporadón que ha hecho, claro. Yo me imagino que querrá experiencias semejantes.
En algún momento hubo una corriente en redes sociales de aficionados, digo en redes sociales porque ahora como los aficionados no se pueden ver, no pueden coincidir, pues claro, es el nicho, ¿no?, de donde salen muchos temas de conversación en torno al equipo. ¿Os habéis planteado, sé que de inicio no, pero en algún momento os habéis planteado, oye, ¿nos puede venir bien al final Musto? Tal y como acabó este mercado tan raro.
En ningún momento, pero ya se dijo.
No, sí. Lo digo por si hubiera habido...
No, en ningún momento. Y conviene tener cada cual que opine lo que quiera. Uh-huh. Pero es conveniente que quien tiene responsabilidad al frente de cualquier colectivo, también en el...
No, está expuesto a críticas, el que tiene responsabilidad, claro.
No, expuesto a críticas, pero tiene que mantener sus ideas, ¿no? O sea, eso que dijo Piqué de Florentino me pareció acertadísimo, ¿recuerdas? Uh-huh. Cuando le entrevistó Ibai Llanos. Y dijo, bueno, yo, cuando Florentino le dijo que no a Cristiano Ronaldo, a Di María, a Özil, yo también lo he ponderado en tertulias en las que los madridistas estaban viendo, pero ¿cómo vas a traspasar a Di María y tal? No sé qué. ¿Cómo que no? Es el interés del club que está por delante. Y tú dime lo que quieras. Pero Florentino podría pensar que no tienes ni puñetera idea de cuál es la realidad interior. Yo la conozco, permíteme que te he hecho 3 veces campeón de Europa, puede pensar Florentino, que... gobierne como mejor crea este club, sin menoscabo de que tú puedas decir lo que te dé la gana.
Pero no hay que irse al Real Madrid, José, que si hubieras hecho una encuesta entre los aficionados del Huesca aquel partido contra el Barça B, a lo mejor 6 de cada 10, no lo quiero exagerar, porque me lo estoy inventando, obviamente, pero seguramente por lo que se palpaba, había más partidarios de echar a Rubi que siguiera, y luego ya sabemos cómo acabó todo.
Eso, o sea, que es que... pero ha sucedido consecutivamente. Ha pasado con Anquela, ha pasado con Rubi, pasó con Mitch el año pasado, y yo me acuerdo de la semanita de Santander y de algunas otras anteriores, y todo el mundo es libre de opinar lo que quiera y de decir lo que dé la gana, y los rectores de un club tienen la obligación de mantenerse firmes cuando creen que eso es lo mejor para el club. Y no pueden ser varicinéticos, oscilantes, dubitativos, gente que canta arriba, gente que canta abajo, porque eso es un desastre. Y así van algunos clubes, claro. Es así.
Tirando de encuestas, claro, para tomar decisiones, aun con todo las
no
opiniones...
No tengo ni idea, no sé qué clubes tiran de encuestas, pero desde luego es lo último que a mí se me ocurriría, y te vuelvo a dar la razón a Piqué en este caso y a Florentino cuando ha actuado de esa manera.
Dos rápidas. En Guacali, ¿qué partidazo hizo ayer en la Romareda? ¿Qué partidazo hizo en Guacali con el Alcorcón?
Bueno, yo creo que Kelechi es clarísimamente un futbolista de primera división. Hoy me ha llamado esta mañana, hace un rato, sobre la una por ahí, Emilio Vega, emocionado. José, me dijiste, Rubén también, hay muchos equipos que quieren a Kelechi. Emilio, llévate a Kelechi. De verdad que en todo, es un 10. Hay una jugada al final del partido, él da una exhibición, porque es un jugador extraordinario. ¿Recuerdas el partido contra el Sporting de Gijón el año pasado, último partido, cuando Huesca se proclama campeón?
Sí, lo recuerdo, el día de la Copa.
Sacó el famoso libro nigeriano a pasear, el libro del fútbol, y nos recordó a aquellos genios de aquella selección que tuvo Nigeria tan extraordinaria, de Canú, ¿te acuerdas? Finidi, todos aquellos.
Sí,
pues este tío es de la estirpe, porque no errar ni un pase en todo el partido, ganar los duelos. Estoy recordando una jugada ayer, el minuto 92, que disputa con dos futbolistas que van bien fuertes del Real Zaragoza.
Que se tiró al suelo.
En medio de los dos, llevando al límite su energía, mete, gana el balón. Claro, ese Anquela, te puedes imaginar, se le estallaba la vena del cuello, la mítica vena anquelista, gritando, sí. Estoy siguiendo a Kelechi todos los partidos y la verdad es que crece cada uno de ellos. Necesitaba jugar, como necesitaba Jaime Seoane jugar el año pasado, para ser un gran jugador de primera esta temporada. Pues Kelechi será un gran jugador de primera la que viene.
Los domingos a las 12 del mediodía, Petón tiene su programa propio, bueno, su sección propia, por decirlo correctamente, dentro de Tiempo de Juego, se llama La Influencia, ya lleva un mes. ¿Cómo estás de contento con La Influencia?
Bien, contento. No solo porque la respuesta esté siendo positiva de radio oyente, que eso pues, al final es lo que pretendes, ¿no? Que guste, que se te escuche y guste, pero también por el crecimiento que yo noto desde dentro del programa. El de la última semana con Marta Casado, esa influencer que tiene 1,5 millones, tiktokera, en la red más simpática, que me parece TikTok, y que con 14 años tuvo el mismo número de operaciones, 14, con 16 le cortan una pierna, y esa mañana se pinta de rojo granate las uñas del pie de esa pierna, y un minuto antes de entrar al quirófano le da un beso a la rodilla y le dice adiós. Y la evolución, el conocimiento de esa chica fue tan emocionante que ahí sí que provocó una oleada. Te recomiendo que si no lo has escuchado...
Lo escuché en directo.
¿Sabes que llamó Chema, el director de comunicación de la ONCE, para pedirnos que ese programa se presentara al premio de periodismo de la Fundación ONCE sobre los valores de quien tiene que pelear contra la adversidad? Uh-huh. Y me parece que para eso sirve también, es decir, hay influencers de todo tipo, gente que está por su gracia, por su belleza, siempre por su inteligencia, pero hay gente que está por su ejemplo y ellos son los mejores. Así que queríamos traer esta semana a Caterina, que no va a poder venir, será la siguiente, de la Isla de las Tentaciones, es decir, y no sé si hay mucho que emular en esa personalidad, pero desde luego sí hay muchísimo que conocer. Por eso el programa, dentro del macro programa de Tiempo de Juego, en esa primera hora de los domingos, está teniendo la respuesta que está teniendo. Y no porque seamos muy buenos, sino porque los personajes y la idea es interesante. Las redes sociales, el conocimiento del tiempo que viene a mi generación nos resulta ajeno y a veces hasta hostil. No entendemos nada. Pablo, macho, es que...
Me pasa a mí y tengo veintitantos años menos que tú, pero a mí me cuesta también. Bueno, yo llevo Twitter, pero me cuesta...
No exageres, Pablo, tú y yo sabemos que tienes 8 menos que yo. Oye, tú cuando conocías a una chica, no sé, ibas al Chapi, tus tiempos mozos.
Ese no lo llegué a ver yo, pero bueno.
Estaba intentando agredirte.
Ya.
Es igual.
Vamos al 10 de agosto, lo dejamos el 10 de agosto, venga.
Venga, el 10 de agosto, fenómeno. Y veías una chica que no había visto nunca. Que a lo mejor era de Sabiñani. Y estabas con ella toda la tarde, cómo mola, qué bien, no sé qué. Y al final, cuando ya se iba a ir, decías, bueno, para tenerla controlada, le voy a pedir él, ¿qué le pedía?
El teléfono.
Uh-huh. ¡Se ha acabado!
Ahora ya nada.
La gente se pide el Instagram. Que yo alucino, de verdad. O sea, nadie pide el teléfono. Y la gente de esa generación que está de los 28 para abajo... Tienen el teléfono en silencio constantemente. Siempre. Constantemente en silencio. Y lo miran, al cabo de un rato llaman a quien le apetece. Y con el WhatsApp, que es la red menos utilizada, también. Las otras son formas de enlace. Muchas veces alienantes, pero desde luego, digo, es un fenómeno que hay que conocer. Y lo mismo, lo decíamos en el programa, que había una asignatura cuando yo era pequeñito que se llamaba Urbanidad, que te enseñaban a utilizar la servilleta, dónde tiene que estar la cuchara, dónde el tenedor y dónde el cuchillo, a tomar la sopa sin sorber, a ir en el autobús y ser suficientemente correcto como para ver a una señora, a un señor mayor, a una embarazada y dejarles el sitio. Bueno, esa asignatura se llamaba Urbanidad. Ahora, en los coles, dentro de poco, o seremos muy burros, tendremos que tener una asignatura que...
De redes sociales.
Claro, pero si es una realidad palpable, evidente, que los niños controlan desde pequeñísimos. Oye, pues antes de que lo descubran por sí mismos, vamos a orientarles, que es lo suyo. Sí.
Pues bueno, yo me apuntaría a esa clase, porque la necesito.
Sé que la necesitas. Sí. ¿Y a Urbanidad también o qué?
¿La qué?
¿A Urbanidad también?
También.
Vaya, hombre.
Yo por aprender siempre.
Sí. ¿Sorbes cuando te tomas la sopa? ¿Te lo dicen? Tu chica te dice que está sorbiendo. ¿No, verdad? Bueno.
José, mañana tenemos a Scriche. Déjale alguna pregunta para mañana.
Ah, joder, muy sencilla. ¿Qué te dolió más? ¿El puñetazo en la napia o que Rafa Mir fallara el penalti?
Vale, venga, pues mañana se lo transmitimos.
En este instante en el que ya nos queda menos para volver juntos a ver al Huesca, a seguirle, para toda la provincia... Antes hemos hablado de las redes sociales, que es una forma de participar también, cada cual con su opinión. Comentábamos antes, y todo está muy bien, porque sé que todo el que da una opinión lo hace a favor del club. Y podemos discrepar o no, pero es a favor del club. Ese tiene que seguir siendo nuestro primer objetivo. Que por encima de cualquier cosa no nos hagan una brecha. A nosotros no. Nosotros todos juntos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Nos ha ido el tiempo al final con el tema de las redes sociales y de la influencia y de esa asignatura que se daba en aquellos tiempos tan pretéritos y dinosauricos. Llegamos a las 4, mañana volvemos, mañana con jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, con Miguel, con Lobera, tiempo de opinión y de actualidad y mirando de reojo a Eibar. Les esperamos aquí a las 3:25, hasta mañana.